En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Viva México!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar,
llorar.
O sea que está de moda entre los grandes influencers darle a la llantina, ¿no?
A la llantina. Mira, he llegado, voy a poner un ejemplo de tipo de vídeo directamente. Con todo esto que está pasando en el mundo de las guerras por ahí, dándonos vuelta por todos lados, he visto un muchacho mirando a cámara directamente, ahí mirando bien a la cámara, llorando lo más grande porque no podía ir a su piscina en Dubái, en el hotel. Habían cerrado la piscina. Y venga, llorar, no, y llorar, y llorar.
No me lo creo.
Sí,
claro,
sí.
Aquí se mezcla la llantina con la banalidad, ¿no?
Claro, es que claro, ¿qué es lo que pasa? Que se ha puesto de moda. Es que yo también pensemos algo. Cuando te entra ganas de llorar por lo que sea, ¿a ti se te ocurre ponerte la cámara para grabarte? Yo a mí cuando por lo que sea, fíjate tú, el otro día vi Spiderman y lloré con Spiderman porque murió una muchacha y me dio a mí sentimiento. No se me ocurre ponerme la cámara. Ya, y mientras busco la cámara ya se me ha quitado.
Se te ha quitado las ganas.
Se te ha quitado las ganas. Entonces, aquí lo grave es que, sea el tema que sea, la cosa es mirar a cámara, llorar y llorar, como dice la canción, y a partir de aquí esto se viraliza. Y aparecen un montón de comentarios y el motivo puede ser algo muy banal o directamente, a lo mejor es algo un poquito más grave y tal, pero tú te preguntas, ¿por qué me tienes que contar esto aquí? ¿Por qué tienes que darme este formato? Y este formato de vídeo es fácilmente viralizable. Y yo me he preguntado, ¿por qué? Porque claro, yo estoy en redes, digo, yo no me voy a poner a llorar a la cámara, ¿eh? Yo me niego a buscar la viralización así.
O sea,
así.
Que el objetivo es ese, la viralización.
El objetivo es la viralización porque tiene un porqué. Y es, claro, el algoritmo, cuando nosotros ponemos un comentario, interpreta, porque el algoritmo es una máquina, que eso es interesante, porque hay gente interactuando con aquello. Y si te quedas hasta el final del vídeo también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves la imagen de alguien llorando, al principio te quedas, ¿por qué? Porque tienes intriga de por qué llora. Como ser humano, pues tú dices, ¿qué le ha pasado a esta persona? Entonces te quedas y después se llena de comentarios. ¿Por qué? Porque si es por la piscina de Dubái, te indigna y empieza el cachondeíto, o te, por indignación, pones comentarios. Si te da pena la historia, pones comentario para animar. La cosa es que tienen asegurado, han encontrado un formato de vídeo que asegura alimentar el algoritmo, que el algoritmo lo que pide es comentario y que te quedes hasta el final. Claro, la intriga con la llantina y después la indignación o la pena compartida provoca todo eso.
Porque está estudiado, esto
sí,
está
sí,
todo
sí.
Estudiado.
Sí, sí. O sea, se hace intencionalmente.
Lo que pasa es que tengo la sensación de que si yo, que valoro mucho mi tiempo, ¿no? Por lo que sea, scrolleando me encuentro a una persona llorando.
Sí.
Y me intereso por saber qué le pasa a esta criatura. Y al final lo que me desvela es que está llorando porque no puede ir a su piscina de Dubái porque está cerrada por la guerra.
Sí.
Igual lo que me pide el cuerpo es bloquearlo, ¿no?
Claro.
Y no leerle más nada en su puñetera vida, ¿no?
Sería lo suyo, pero en lugar de eso, el instinto nuestro suele ser que te cabrea y la gente pone un comentario. Y no sabe la gente que al ponerle un comentario diciéndole a lo mejor, oye, tú no tienes...
Claro, alimenta más no, el...
Lo que está haciendo es caer en la trampa, porque en realidad es lo que buscan. Es más, en redes se suele decir, si no tienes hater, no eres nadie. Porque el hater es el que te da un montón de comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están ayudando. En realidad...
No tienes hater.
No eres nadie. Sí, sí, sí. A mí me lo han dicho más de una vez con el crecimiento este que he tenido redes, me han dicho, bueno, ¿y ya tienes hate? Y digo, sí, han aparecido por ahí. Y dice, eso es bueno, si no tienes hate no eres nadie.
Mira, qué mundo este, de verdad.
A mí, por ejemplo, yo quizás...
Qué mayor me siento.
Sí.
Estoy, claro, yo
pero
igual,
porque ponen comentarios y te ayudan.
Estoy chapado a la antigua, pero siempre he pretendido llevar una vida muy pulcra al ser una
claro.
persona más o menos pública y tal, porque claro, yo tengo hijos.
Claro.
Y me da un dolor tremendo que alguien, hombre, no, nadie estamos escudados contra las críticas, lógicamente. Mm. Pero si tú las provocas, pues peor, ¿no? Llevas una vida más criticable, ¿no? Mm. O una actitud profesional, laboral más criticable o pública más criticable, pues te vendrá más crítica. Siempre he tratado de ser muy pudoroso en este sentido porque me daban mucha... reparo por mis hijos,
claro,
que mis hijos leyeran comentarios, pero veo que la gente...
Pero es
no,
que yo
no
creo
así,
que lo que tú dices es lo normal, en realidad, o debería ser lo normal. Lo que pasa es que yo creo que esto de si no tienes hate no eres nadie es el camino fácil. Yo, por ejemplo, he conseguido en redes muchos tipos de comentarios, pero por lo general la mayoría no son de hate, la mayoría son porque creo debate sobre dudas filosóficas.
Claro,
entonces
si
busca
tengo
otro
muchos
camino.
Seguidores, pero,
claro,
pero todos me odian,
claro,
¿para qué quiero esos seguidores?
Exacto, ¿no? Pero busca otro camino, pero no, claro, la gente que quiere el camino fácil y quiere ser popular simplemente, porque claro, tú haces lo que haces porque eres profesional, no por ser popular.
Ya.
Cuando tu objetivo es ese, buscas eso.
Somos, esta sería la pregunta,
sí.
¿Somos una sociedad victimista?
Claro, al ver todo esto, esa es la gran pregunta. Y vamos a ayudarnos de autores que han analizado esto, porque la mayoría de autores en la filosofía hoy en día dice directamente sí, la cosa es ¿por qué? Y vamos a mirar el primero de ellos, un autor que a mí me gusta mucho. Les recomiendo a la gente que busque Sociedad líquida, este libro de Bauman. Y Bauman dice que somos una sociedad infantilizada.
Anda.
Ojo con esto. Y yo creo que acierta bastante. Mira lo que nos dice. Nos dice, vivimos en una era líquida. ¿Qué es una era líquida? Una era en la que nada dura. Sabemos que no duran las relaciones, no tenemos trabajo tampoco seguro, las identidades cambian constantemente. Es decir, en una era líquida él se refiere que nada dura y todo es cambio, cambio, cambio. ¿Qué provoca esto en el ser humano? Que como todo es cambio, buscamos refugio, buscamos seguridad. ¿Y cómo? Como no la encontramos en el mundo que nos rodea, ¿qué hacemos? Evitar los problemas. Es decir, la forma de evitar problemas en las relaciones, ¿cuál es? Pues realmente no tener relaciones seguras, no arriesgarte con nadie. Y por eso al finalmente vamos aumentando este problema. Si lo que hacemos es evitar esos problemas, evitar el compromiso con los otros, sea a nivel laboral, sea a nivel amoroso, si evitamos el compromiso por evitar problemas, ¿qué estamos haciendo? Pues pedir el menú infantil de la vida. Porque en realidad la vida consiste en afrontar problemas. Uh-huh. Y así poco a poco nos vamos infantilizando como sociedad.
Y evitando dificultades.
Claro, entonces cuando aparece una mínima, ¿qué es lo que pasa? Que nos convertimos en Shakespeare con el drama.
Claro.
Bueno, y ahí está uno de los claves.
Eso dice Bauman.
Bauman.
Más autores.
Sí, nos vamos a Peterson, que es un autor que además es muy problemático, que está en redes también y tal, y tiene muchos haters, pero dice una cosa sobre esto que en realidad es algo interesante. Él nos dice que aunque nosotros normalmente hablamos de responsabilidad como una especie de castigo, la responsabilidad implica que hemos ejercido un poder. Entonces, cuando nosotros evitamos esa responsabilidad, estamos evitando ejercer un poder, estamos evitando tomar nuestras decisiones. ¿Y por qué dice esto? Porque cuando nos preguntan por qué nos pasa todo esto, decimos, es que el algoritmo, bueno, el algoritmo nos da contenido porque nosotros le damos a like.
Claro.
A mí el algoritmo lo que me suele enseñar es de filosofía, porque no le doy like a otras cosas, no le
claro.
doy. Entonces, al algoritmo lo estás educando tú, pero nosotros lo que decimos es, en redes hay mucha porquería porque el algoritmo lo favorece. Bueno, el algoritmo somos nosotros. Cuando nos pasa algo malo en otro ámbito, es que la sociedad somos nosotros. Entonces, vamos delegando esas responsabilidades y de esta manera no ejercemos el poder sobre nuestra vida y de esta manera, pues claro, caemos en ese victimismo porque la culpa de lo que nos pase la tiene el algoritmo o otra cosa, una entidad extraña.
Pues eso dice Jordan Peterson. Venga, más referencias de autores.
Mira, nos vamos con Pascal Bruner, que fíjate tú qué concepto más bonito, que nos dice, cuidado con la tentación de la inocencia. Ojo, a lo que hemos dicho antes vamos a sumarle algo. Nosotros tenemos un sesgo como ser humano que es el sesgo de atribución, que es la tendencia a explicar los problemas que tenemos echándole la culpa a factores externos. Y esto es lo que en realidad nos ha dicho Bauman y Peterson. Y ahora llega Bruner y nos dice, cuidado, porque además hacernos responsable tiene un peso, pero en realidad ser víctima tiene beneficios. Ojo, ¿por qué? Porque ser víctima tiene la ventaja de que yo no tengo culpa. Tiene la ventaja de que no me tengo que responsabilizar, que no tengo que cambiar lo que hago y además me da hoy en día una legitimidad moral. Si yo de repente soy víctima de algo, y sabemos que esto pasa mucho en redes, doy un discurso sobre mi penuria y sobre mi situación de víctima y ya me siento legítima para algo. Pongo un ejemplo sencillo. Imaginemos que yo hubiera vivido un atentado terrorista. Esto es una cosa gravísima y eres víctima sin ninguna duda. Pero eso me legitima para hablar sobre qué tiene que hacer los gobiernos en el terrorismo. No, no soy experta en terrorismo, soy una víctima.
Claro, pero tú crees que sí.
Exactamente. Confundimos ser víctima con esa legitimidad. Y de repente, claro, esto da beneficios sociales y por eso habla de la tentación del victimismo.
Uh-huh. Interesante. Eso lo dice Bruckner.
Bruckner.
¿Y qué dice el bueno de Frank Furedi?
Fíjate tú, siendo psicólogo, nos habla de que vivimos en la cultura terapéutica. Y esto a mí me encanta, porque creo que lleva más razón que un santo, como solemos decir. Y es que dice que él es psicólogo, pero dice que estamos empezando a hablar en términos psicológicos sin saber de psicología. Es decir, todo el mundo habla de tener un trauma no es lo mismo que una dificultad, un trauma es algo que te impide seguir con normalidad con tu vida, no que pasaste algo doloroso. Pero claro, al usar términos clínicos, ¿qué estamos haciendo? En lugar de responsabilizarnos o analizar nuestra existencia, nuestra vida, nuestras dificultades, ¿qué hacemos? Cogemos términos clínicos, decimos es que tengo esto, tengo lo otro, ponemos ciertas etiquetitas y así de nuevo delegamos nuestra responsabilidad, esta vez en la psicología.
Hablando del victimismo de esta sociedad que tiene en lo viral una nueva moda, que es la llantina, con Raquel Moreno, nuestra filósofa en Telequia Filosófica. ¿Qué más?
Mira, una cosa hay que decir, las redes sociales también amplifican todo esto. Este es el problema, de que quizás esto siempre ha existido, pero si las redes sociales lo amplifican y yo hago vídeos en los que traigo esto y se me da like, es decir, me trae beneficio, ¿qué hacemos? Que al final todo el mundo imita a quien está teniendo éxito. Entonces, si esto es una clave para el éxito, finalmente, seamos o no victimistas, nos vamos a convertir en eso porque se está premiando en las redes, porque las redes premian también la aceptación social. Y este es uno de los problemas. Hay que recordar, también voy a dar un matiz necesario, y es que no todo es victimismo. Las redes sociales nos pueden servir, por ejemplo, para denunciar injusticias reales. Es decir, hay gente que de verdad vive injusticias reales, que vive problemas profundos, y que las redes sociales pueden ser un altavoz para hacernos conscientes de esas dificultades. Pero ojo, tenemos que aprender a distinguir entre un problema real y lo que es una situación de victimista, en la que en realidad están buscando un beneficio propio y se están aprovechando de nuestra empatía, de nuestro buen corazón, y nosotros estamos alimentando eso, y eso tiene un efecto social.
Uh-huh. Y aquí es donde aparece Nassim Nicholas Taleb con una idea incómoda, pero muy potente.
Muy incómoda, porque dice, antes nos hablaban hasta hace muy poquito de que hay que mostrar nuestras fragilidades, y él recupera la antifragilidad. Dice que la educación se tiene que dar también sin eliminar el estrés, sin eliminar la incomodidad, sin eliminar las fricciones. Es decir, para tener un bienestar real en la vida hay que enfrentarse precisamente a dificultades. Por eso habla de que hay que buscar la antifragilidad en cierta medida, porque si no, si tú nunca te han criticado, el día que te expones a una crítica, te destrozan.
Claro,
esto no puede ser. Si nunca fracasa, el día que tiene un tropezón, te paraliza. Entonces tenemos que educar en la antifragilidad, nos dice, porque hay que afrontarse a todo esto.
Muy interesante también lo que dice Taleb. Más cositas.
Bueno,
porque no todo es victimismo.
Es que eso, esa es una de las cosas que yo quiero hacer hincapié en esto, en que una cosa es una dificultad, hay que aprender a distinguir esto. Cuando veamos a alguien llorando a cámara, dudemos, porque normalmente la gente que tiene problemas y quiere compartirlo, primero lo ha asimilado, lo ha analizado y después a lo mejor te lo va a dar para que aprendas tú con esa persona. Raro es que de repente aparezca esa imagen en la que no puedo más, llorando. Cuando veamos esto en redes, de verdad, suena feo, pero no entreguemos nuestra empatía, porque en realidad lo que estamos haciendo es alimentar un monstruo, porque esto también es el reflejo. Después los jóvenes ven esto y creen que este es el reflejo de personas, de comportamiento que hay que seguir. Entonces no alimentemos ese tipo de contenido. Otra cosa es que, por supuesto, existen injusticias reales, tenemos que denunciar esas injusticias, existen historias dramáticas, tenemos que aprender de esas historias, pero aprendamos sobre todo de quien afronta esas historias con fortaleza.
No me cuentes. Cuéntame alegría, que ya nadie
porque además manifestamos una debilidad, una fragilidad, ¿no? Contando nuestras penas, contando nuestros problemas, ¿no?
Pero ese no sería un problema, ¿no? Manifestar una fragilidad.
La cosa
no
es hacer espectáculo,
malo,
¿sabes? Eso. Porque dice que tú compartas, que tú de repente estés hablando de algo y te emociones en un momentito, ¿no? Eso puede pasarte. Y ahí demuestras tu fragilidad. Pero que tú crees un espectáculo de eso, claro, nosotros nos tenemos que preguntar, y también a veces hay que preguntarse, ¿esto es una injusticia o es parte de la vida? Porque yo estoy viendo ya también quejas que dice tú, hay cosas que son parte de la vida, que no somos Shakespeare. Menos drama, ¿sabes?
¿Un consejo final cuál sería?
El consejo, yo creo que la forma de es recordar que madurar es enfrentarse al conflicto, que no toda crítica es un agravio, que hay que saber diferenciar entre lo que es un dolor de la vida, que hay que aprender a afrontar, y lo que es una injusticia externa, y que nosotros nos tenemos que afrontar a esos dolores o injusticias, pues teniendo en cuenta qué podemos hacer frente a ellos, no encerrándonos en la penuria, porque esto no nos va a traer nada bueno.
Y hacernos responsables.
Sí.
Tenemos que hacernos responsables.
Sí, sí, de la parte que nos toca.
Y ejercer nuestra libertad en esa responsabilidad.
Sí, sí, sí. Sí.
Y nuestro superpoder.
Exacto.
La nueva moda viral, la llantina. Entonces concluimos que somos una sociedad victimista.
Victimista, pero que tenemos que afrontar esto. Yo te puedo asegurar que yo estoy en redes, pero a mí eso no me lo van a hacer. Antes me ven a hacer la payasa. Hombre, hombre, está la primavera.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.